La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, personaje del día, sigue la Luciérnaga en Caracol Radio, definitivamente Venezuela, la caída de Nicolás Maduro. Orlando Villar, ¿qué novedades tenemos a esta hora de la situación de Venezuela? ¿Qué está pasando? Buenas tardes, Villar.
Gabriel, pues lo último tiene que ver con la comparecencia que ha hecho Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, ante el Tribunal Federal del Distrito Sur en Nueva York. Se declararon no culpables de los cargos por narcotráfico, delitos conexos, además una audiencia que fue presidida por el juez Alvin K. Hellerstein en ese distrito sur, y permanecerán detenidos sin derecho a fianza. Además, la próxima audiencia quedó fijada para el 17 de marzo de este año, es decir que Maduro estará allí preso. Ya se le vio con ese uniforme naranja que muchos esperaban verlo como un detenido ya dentro de los Estados Unidos. Dentro de esa comparecencia, esa audiencia, Maduro, Gabriel, ha afirmado que sigue siendo él el presidente de Venezuela, que se considera un prisionero de guerra, aunque fue interrumpido en varias oportunidades por el juez. Solicitó que pueda recibir visitas del consulado de Venezuela, y la defensa alegó que tanto él como su esposa sufrieron lesiones durante su captura en Caracas y han pedido atención médica. La situación ya por otro lado en Caracas, Gabriel, como se desarrolla, Delcy Rodríguez juró como presidenta interina ante la Asamblea Nacional. El encargo es por 90 días prorrogables, dice esa orden, y en un discurso dijo que está con dolor, que con honor, que Maduro y Flores son rehenes de los Estados Unidos, que contrasta además con lo que dijo en su momento el mandatario norteamericano Donald Trump, cuando señalaba a Delcy Rodríguez de ser como esa pieza clave para una transición pacífica. Allí al interior de Venezuela se ha decretado el estado de conmoción interior. Las autoridades han ordenado detener a quienes celebren la captura de Maduro. Hay 7 periodistas, trabajadores de prensa que han sido detenidas. De hecho, nuestra periodista Cristina Navarro, desde la zona de frontera, ha estado allí presente, atenta a la información que se desarrolla, tratando de cruzar hacia el vecino país, pero en este momento no ha sido posible. El impacto económico inmediato, pues no solamente la alta volatilidad del precio del petróleo, hay 16 buques que abandonaron aguas venezolanas con unos 12 millones de barriles que van principalmente rumbo a China. Y pues eso es lo que ocurre, Gabriel, en momentos donde, por un lado, desde organizaciones internacionales se cuestiona si este golpe que se ha dado a Maduro fue legítimo o no dentro de lo que es la soberanía del Estado de Venezuela, pero también lo que tiene que ver con 26 años de represión, de persecución política en el vecino país, y que además el dictador Nicolás Maduro desconociera las elecciones presidenciales, y quienes, por supuesto, abogan por la salida que se tiene que dar rápidamente de una solución pacífica y una transición que permita recuperar el rumbo de la democracia en ese país.
Perfecto, Villar. Venga, la reacción en Colombia, la carta de varios mandatarios también latinoamericanos en los que está el presidente Gustavo Petro en la protesta.
Pues Gabriel, mire, entre las reacciones más importantes, lo que ocurrió en la tarde de hoy, en la mañana y parte de la tarde, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con esa reunión de emergencia que se dio, y donde, por supuesto, el secretario general de Naciones Unidas pide respetar la soberanía, la independencia política integral y territorial, y alerta por el presidente que esto sienta no solamente sobre la región, sobre América Latina, sino también sobre el mundo. Y es esta acción que toma el presidente Donald Trump frente a que organismos multilaterales le habían advertido que debía respetar la soberanía de este país. Pero la región sin duda ha quedado dividida. Brasil respaldó ese énfasis en la soberanía y que cualquier atentado contra ella afecta a la comunidad internacional. Chile no reconoce el régimen de Maduro, pero dice que no hay una solución militar para la crisis de Venezuela. Argentina y Milei, por su parte, el apoyo más grande que tuvo Washington, lo presentó como un avance contra el narcoterrorismo y una oportunidad además de apertura democrática. Panamá dice que si bien hay una soberanía muy importante, pues no reconoce tampoco ahora el régimen que dirige Delcy Rodríguez. Estados Unidos, por supuesto, defendió su operación como una misión de cumplimiento de la ley, y Colombia, por supuesto, como lo ha expresado el propio presidente Gustavo Petro, pues entra allí rechazando esa acción, el tono, por supuesto, cada vez más fuerte. Y en ese punto, Gabriel, el punto que tiene que ver con el tono que tiene Colombia, pues lo que ha pasado también, esa escalada del lenguaje, entre el presidente Nicolás, o el presidente Donald Trump más bien, y el mandatario colombiano Gustavo Petro, que siguen entonces hablándose con dureza en la noche de ayer, muy en la tarde, en una rueda de prensa además que ofrecía desde su avión, el Air Force One, el presidente Donald Trump, dice que Colombia es un país enfermo, que Petro es un presidente enfermo, además que aquí hay fábricas de cocaína, que Petro tiene esas fábricas, y cuando le dice a una periodista si habría una operación Colombia, él dice que no le suena mal, y empieza a amenazar al país. Pues Gustavo Petro responde con dureza esa declaración, dice que esa operación en territorio colombiano pues llevaría a, dijo él, despertar el jaguar popular, refiriéndose a que entonces el pueblo saldría a defenderlo y que incluso se tomaría incluso los municipios en el país con tal de defender la democracia y a un mandatario, dice él, que fue electo democráticamente. Pues sigue elevándose ese tono. La Cancillería, por supuesto, ha rechazado. Todos los ministros del gabinete han salido en respaldo del presidente Gustavo Petro. Y aquí en Colombia, posiciones divididas. Unas desde la oposición, que le piden al presidente Gustavo Petro que tenga prudencia, que tenga moderación, que ya Trump ha demostrado que hace lo que dice y lo que advierte, y que nos es bueno, digamos, sentar una posición de retarlo, pero también las posiciones de centro, incluso de izquierda, que insisten al presidente Gustavo Petro, o que lo defienden en este caso, porque dicen que nunca se había presentado desde hace muchísimos años una amenaza tan directa hacia el pueblo colombiano y hacia el Estado colombiano y hacia la democracia del país como la que ha hecho el presidente Donald Trump con amenazar a Colombia con adelantar una operación similar como la que se hizo en Venezuela. Sigue ese debate, siguen las tensiones y, por supuesto, el minuto a minuto que usted encuentra aquí en Caracol Radio, en todas nuestras plataformas y redes sociales.
Pues el gran abrazo solidario a todos nuestros amigos y hermanos venezolanos por el fin de una dictadura. Ya la historia hablará de las formas, ya la historia hablará de qué ha pasado con los Estados Unidos y también el futuro y los próximos años nos dirán de cómo le convino o no a Venezuela este momento histórico para ellos. Mientras tanto, un revolcón de solidaridad.
Cuando cae el dictador, hay un pueblo que celebra, porque el miedo ya no manda ni la mentira gobierna. Hay familias que aún lloran años duros de prisión y exiliados por el mundo cargan la cruz del dolor. Desde fuera es muy sencillo opinar sin padecer. Tras décadas de silencio y de hambre en la niñez, protestas contra el fin de la opresión, cuando un pueblo fue testigo del abuso y del terror. Desde Colombia se escucha a la izquierda que causa estupor. Cepeda dice democracia donde hubo miedo y dolor. Y Holman Morris responde con palabra institucional. Alta Fuente nos confirma que eso no fue verdad real. Mientras el pueblo que sufre padece cárcel sin pan, discuten desde las redes quienes no vivieron allá. Hablan que había democracia desde un cómodo sillón, negando todo el dolor que dejó la represión. Se denuncian cifras duras que no se deben callar. Presos muertos, prensa muda, hambre y más. Hoy muchos se encuentran lejos de su casa y su nación, con salarios que alimentan pobreza y desolación. En el canto imaginado ya el tirano se cayó, porque no eran solo gritos cuando el poder lo alcanzó. Que Venezuela renazca, libre, justa y sin temor, con progreso en sus caminos y vuelva su población. Cuando cae un dictador, hay un pueblo que celebra, porque al fin rompe el silencio la verdad que estaba presa. 36 mil torturados
soldados marca en yugo del dolor. 18,000 prisioneros claman justicia y razón. 468 fueron muertos al protestar por alzar la voz del pueblo frente al tirano estatal. 8,000,000 exiliados lejos de su propio hogar sueñan calles y caminos que algún día volverán. 400 medio mudos por censura y represión. 90% vive en pobreza, 50% en desesperación. $3 es el salario de quien trabaja sin voz, mientras llaman democracia lo que fue opresión. Desde fuera es muy sencillo criticar sin padecer, sin sufrir la dictadura viendo a un hijo perecer. Que renazca Venezuela libre y justa y sin temor, con el progreso en sus campos y paz en cada rincón. Con Trump si no es charlando, Maduro lo retó sin pudor. Le gritó cobarde, lo espero, y rápido el mono llegó. Toriemos más a Trump, que nos ponga la pijama, ni le toquemos su orgullo con discursos y palabras. No despierten al jaguar, no jueguen a desafiar, que la bravuconería mucho nos puede costar. Es mejor bajar el tono, calmarnos y razonar, que Maduro está pagando cada error verbal de más.
De nuevo el abrazo solidario a todos los amigos venezolanos. Andrés Hoyos, Andrés analiza el petróleo. La gran queja de que los Estados Unidos han ido es por el petróleo más que por buscar el fin de una dictadura.
Gabriel, pues sin duda Venezuela, al ser el país con la reserva petrolera más grande del mundo, genera todo tipo de controversia sobre la legitimidad de los intereses de los países o incluso los de ellos mismos. Como primer análisis está justamente esa vergüenza. Un país empobrecido hace 26 años, a punta de rarezas e ideologías que como resultado han dejado hambre, muerte, inestabilidad y torpeza. Más de 8 millones de exiliados, 400 medios de comunicación censurados, un salario mínimo de $3, casi 40,000 víctimas de tortura y un régimen que se pasó por alto a la democracia hace mucho tiempo y se viene robando todo a su paso. Un país que dejó en la miseria a su propia gente mientras se robaba a sí mismo su petróleo para hacer concesiones especiales con Cuba, tratados con Rusia y China, el mismo España, todos aliados doctrinales, que parece no haberle molestado a la más entendida en comercio internacional bodeguera de estos lados, que hoy dan cátedra sobre Venezuela desde algún ChatGPT en Chinauta. Claro que el petróleo es determinante, y si les importaba tanto a los mismos chavistas, ¿por qué no lo utilizaron para enriquecer a su propio país? ¿Acaso los intereses de Rusia, China, Cuba, España y aliados iban detrás de la receta de las arepas o de la reina pepiada? Hoy las ideas socialistas, empobrecedoras e incoherentes, sí citan a la comunidad internacional. ¿Cuándo lo hicieron mientras el chavismo mataba a su propia gente? Con los presos políticos, con los robos de elecciones, con la hiperinflación orquestada, mientras sirven como campamento de guerrillas con 8 millones de venezolanos por fuera. Déjeme un punto adicional, Gabriel, y preocupante, que nos compete a todos los colombianos. En Venezuela hubo fraude electoral, hay que decirlo en mayúsculas. Se robaron las elecciones, además de su propio país. En Colombia, en cambio, no se ha demostrado ningún fraude democrático, y así existan dudas con el llamado Pacto de la Picota, alianzas cuestionadas, violación de topes y demás, son dos realidades tremendamente diferentes. Como pedimos defender la institucionalidad y la democracia, hay que expresar enérgicamente el rechazo a intenciones militares externas. Es muy complejo el panorama con alguien que juega en la misma línea editorial y provocadora de Maduro, es una realidad, pero bajo ningún esquema es procedente celebrar ningún tipo de amenazas a nuestra nación. A Petro y como colombianos, así sea difícil y casi imposible, hay que exigirle mesura y que esté a la altura de un mandato que no nos lleve por delante a todos. Pero lo de Trump, con respecto a que le suene bien un ataque militar a Colombia, no puede celebrarse ni orquestarse desde ningún tipo de vista.
Perfecto, Andrés, muchísimas gracias. Estaremos pendientes en Caracol de cualquier información. En todo momento el servicio informativo de Caracol estará con ustedes.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Continuamos con la mezcla de realidad y ficción. Esto es La Luciérnaga de Caracol Radio.
A la Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, prácticamente.
¿Qué?
Para el humor, patrón.
Eso. Ah, bueno.
Y mejor. Además venimos con chiste representado, nah. Porque la gente. No, Pedrito, sí, es que la gente sigue pidiendo, exigiendo el chiste representado. Es
que dicen, año nuevo, vida nueva, ¿y qué es lo nuevo?
El chiste representado.
¿Es lo nuevo?
Ese es el que está de moda y que la gente
ama,
que
este.
La gente reclama.
Sí.
No, eso ya está muy acabado.
Está acabado ya.
No, eso ahí no hay no, nada.
Pero yo no, como los
pero yo no estoy
en
de
cambio,
acuerdo.
Vea que, este.
No.
Vea este. Este sí es el que funciona. El que piden, el que reclaman.
Pero yo no estoy de acuerdo. Funciona más este, ¿cierto?
Sí, sí.
Certificado. No.
Fortificado, oiga. Es que fortificado.
No. Certificado 2026.
Yo no sé si dé más risa el de Risa Loca, pero... Pero, por ejemplo, el que funciona puede ser el de Pedro. Ah, porque
no,
Yorcito lo conoce.
No, eso ya no funciona.
No,
el que funciona es el de acá, vea. Este es el que funciona. Este sí, pues, y garantizado y todo.
No,
pues,
eso chiviao no funciona.
No, chiviao. Ave María.
Manucio. Original.
Original.
Chiste muy manucio.
Sí.
No.
Original. Pero no estoy de acuerdo que dentro de Pedro le hagan aquí con Pedrito delante, pues no hagan eso.
No, pero pues Pedrito sabe que es con mucho respeto y
cariño.
Cariño y admiración. Claro. Y precisamente cuando uno admira a alguien, le presenta las mejores cosas.
Además que él fue el que abrió el camino para el chiste representado.
Yo se lo abrí, Corozo, es cierto.
Sí, él abrió el camino y ya, pues, obviamente, da un paso al costado con el chiste actuado para que el chiste representado, pues, siga.
Y sea el que brille.
Exactamente.
Si, claro.
¿Usted se lo abrió, Pedro, a Risa Loca también? Bastantes veces, claro. Sí.
Y el camino del chiste representado.
El camino del
camino
chistes.
Al éxito.
De los chistes, sí. Entonces, si usted nos permite, patrón, este es el chiste representado.
¡Nuevo! ¡Nuevo!
¡Muy y al grano!
Escuchemos ese sarcástico momento.
Hijo mío.
¿Qué más, papá? ¿Cómo vamos?
Bien, hijo, bien.
Ah, bueno, que hay de cosas.
No, todo bien. Muy bien, hijo. Ah, aquí. Bueno. Estaba pensando mucho, hombre, y sí. Te quería felicitar, hijo. De verdad,
gracias.
Felicitaciones.
Gracias, papá.
Estoy seguro que vas a recordar este día como el más feliz de tu vida.
Gracias, papá. Pero mi boda es mañana.
Sí, por eso.
Bueno, señor, déjelo así más bien. Hombre, presidente Petro, qué placer saludarlo. Feliz año para usted. Bienvenido a La Luciérnaga.
Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Bien, presidente, bien.
Fíjense que me extrañaron durante todos estos días de mi ausencia, pero también entiendo que deben estar melancólicos porque inicia el último año de mi gobierno.
Sí, claro.
Si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, mañana seréis tratados como insurgentes. Déjenme decirle que el año pasado lo cerramos redondo. Y no me refiero al año de gobierno, sino a los buñuelos. Natilla, a propósito. No entiendo cómo hay gente que todavía sigue regalando natilla en estos momentos. No sé.
Es el festival del recalentado, presidente, todavía.
No sé. O sea,
mi casa hay hallacas todavía.
Vea, pues. El 6 de enero.
Sí.
¿Se mueven más millones de toneladas de lechona para Japón o son los millones de toneladas de natilla en Colombia? Este año hemos trabajado muy fuerte y por eso pues no hemos fallado absolutamente en nada.
Porque hasta ahora es 5 de enero, presidente.
Exactamente, sí. Hasta ahora han pasado 5 días y nadie puede decir que este año nos hemos equivocado. Prepárense porque se nos viene un 2026 cargado de más agenda privada y menos gastritis. Y no se sorprendan si mañana los reyes, en vez de incienso y rayoro, llegan con tejido humano para Marte.
Muy bien, señor. Un abrazo para usted. Feliz año. Ojalá nos vaya bien a todos. ¿Qué hay que hacer el primer lunes del año?
Pues, don Gravierito, el primer lunes del año, pues, muchos a conseguir trabajo.
Hojas de vida.
¿Qué? Hojas de vida. ¿Cómo se llama antiguamente? ¿El currículo?
El currículum.
Y la Minerva, ¿se acuerda?
La Minerva. La 1003.
Sí. La hoja Minerva, sí,
no
señor.
No la llenaba nadie.
La hoja Minerva. Y a echarle cabeza, ¿cómo vamos a pagar ahora el 5 por 1000?
Uy, no.
¿Cómo se van a pagar los impuestos? Es echarle cabeza a todo eso. Y ya de cosas un poquito más ligeras, el primer lunes del año, ¿qué hace uno? Empezar a pasar la agenda de los teléfonos que no ha pasado, ¿cierto? A la nueva agenda. Pagar lo que más pueda, los demás que se esperen otro año. Vine y pelar la natilla que quedó de diciembre, que esa puede servir para dentro de un año, no sabe cómo estén las cosas, ¿cierto?
Esta es buena pregunta. Uno, ¿hasta cuándo tiene que dar el feliz año?
Hasta que se encuentre con la persona, dice el patrón. Que hasta que se encuentre con la persona.
Sí, yo estoy de acuerdo con
Gabriel. Yo también estoy de acuerdo con el patrón. Lo que diga el patrón es palabra sagrada. Exacto, si yo me encuentro con Risaloquita en marzo, ojo, feliz año. Y uno lo abraza hasta donde pueda. Claro.
Hasta donde dé las manos.
Ya. Bueno. Lavar platos desechables. Y Alka-Seltzer, porque así uno no haya tomado, se siente en guayabao el primer lunes, ¿cierto?
Y cuando ve el primer recibo de deudas, también da ese guayabao. El primer recibo de la luz. Ay, no.
Eso.
No, pues para lunes, no, ir a una cine, salir uno con los perritos, con mi hijo salimos a pasear, no sé. O sea, hay muchas cosas y muchas actividades, ponerse uno a leer. Ah, hay una cosa que sí hago yo, es un reto que siempre lo hago en la primera semana de enero, y es el libro challenge.
¿Cómo es eso?
Leer un libro en una semana, la primera semana de enero.
¿En serio?
Sí, siempre. Leo un libro la primera semana de enero. Y mucha gente se une al reto en redes sociales con eso.
¿Y ya se leyó el libro de Pedrito?
Sí. El libro de Pedrito, su biografía, sí. Claro.
Él lo compró en Panamericana.
Yo lo compré en Panamericana.
Y sé porque es el único que se vendió. ¿Sí?
El libro regalado en diciembre, bueno.
Sí, se regala fácil, ese libro se regala fácil. Se regala bien. No, mentiras, a todos los que lo compraron, gracias. Sí, podría enumerarlos de aquí dentro de 2 minutos, pero no mentiras. Se sacaron primera edición de 2000, la segunda de 2000 y ya se agotaron, gracias a mí. ¿Cómo nos iban a agotar con esos libros para arriba y para abajo?
Sí, bueno, claro. El tiraje.
Sí, el tiraje estuvo bueno.
Sí,
el tiraje. Polillito está listando su tiraje, eso va a ser una cosa impresionante. ¿Cuándo es que lo saca, este año?
Sí, este año ya, si Dios quiere, por ahí en abril. Más o menos en abril, mayo está ya el nuevo libro. Es pues el libro de la historia conmigo, con mi gordita. Y termino ya el show de Volver a Empezar.
Vea. Y Medellín. Lo
termino.
Bueno, pues a mí realmente el lunes no me da duro porque, como yo siempre digo, ya prácticamente se acabó la semana. Pues para mí el lunes se me va volando. O sea, el lunes prácticamente no existe, ¿cierto? Ya llega martes, miércoles se parte la semana en dos y esto se acabó. Entonces, sí, yo no tengo problema con los lunes realmente y pues menos con el primer lunes del año. Porque este año también va volando.
Ah, no, qué pena.
Caramba, ya viene el lunes.
No. Para mí los lunes, a ver, nunca me han dado duro. Y es más, este primer lunes del año me siento como renovado, con energía nueva. Entonces, estamos bien este lunes.
Y para mí el lunes, lo más harto es llegar uno aquí y un tipo diciendo que prácticamente acabó la semana. Es lo más aburrido de los lunes. Y más que el primer lunes del año, no, y este man que ya se acabó. No, hermano, para mí eso es muy duro, pues. Pero el resto por el trabajo, no, normal, igual hemos seguido acá con los oyentes y no, muy contento, me gusta el trabajo que realizo, entonces estoy feliz hoy lunes, ojalá que el señor nos siga con eso.
Y los reyes llegan hasta la otra semana, ya los reyes, hasta después, ¿cierto? ¿El 13? ¿El 12 llegan los reyes?
¿Qué?
¿Los reyes?
¿Cuándo llegan? ¿El 6 están llegan llegando? Los reyes, ya.
No, aquí lo celebramos, es el 12.
Duro que uno llegue.
Estamos pintados los colombianos, oye.
Duro que uno llegue y
llegan tarde.
Exacto. Duro que uno llegue y el celador le diga: ya, don Gigandito, gracias por esos calzoncillos que me mandó con su señora. Yo no le mandé. Yo no le había mandado nada, pero nada. Bueno, de todas maneras, agradezco las gracias.
Comienza el año nuevo, vida nueva y más alegre los días serán. Y esta es la oportunidad para que empiece a hacer lo que no hizo los lunes del año pasado. Por ejemplo, si quiere empezar a comer mejor, lo primero que debe hacer es divorciarse.
Este es el lunes perfecto para que comience a ahorrar y deje de hacer gastos innecesarios. Lo primero que debe hacer es desinstalar Temu.
Si quiere empezar la semana plenamente con pensamientos positivos y nada de malas energías, no vaya a hacerle visita a la suegra.
Y si no quiere arrancar la semana cansado, con dolores y fatiga, es mejor que se inscriba al gimnasio el otro lunes.
O el otro año.
O el otro año.
Prácticamente.
mamá. Es el primer lunes, más de uno sufre, llora y protesta, porque mientras unos van a la empresa, hoy la mayoría continúa de fiesta. Después de las fiestas de año nuevo, se dice adiós a la Navidad. Qué duro y maluco es el regreso, afrontar la dura realidad. Llegar y ver al jefe creativo, hablando vainas de ideas nuevas, diciendo pilas que el año nuevo todo será periodo de prueba. Qué duro será siempre el primer día en que uno llega al trabajo de nuevo, a verle la jeta a los compañeros y a las chismosas que tienen huevo. Ay mamá, es el primer lunes, más de uno sufre, llora y protesta, porque mientras unos van a la empresa, hoy la mayoría continúa de fiesta. Uno regresa y en la empresa le dicen perdiste mucho estilo, esa barriga y esa papada te suman por ahí otros 10 kilos. La ropa se siente como que se encogió, ya toca pedir nueva dotación, porque en enero aún se notan los efectos del chicharrón. El primer día de trabajo y uno después de haber paseado, regresa aún más cansado y por las deudas más estresado. Ay mamá, es el primer lunes, más de uno sufre, llora y protesta, porque mientras unos van a la empresa, hoy la mayoría continúa de fiesta.
Por fin, llegó Don Hediondo acá. Y quién sabe en su mochila qué cosa nos traerá.
Ay. Bueno, con el cordial saludo, Yorcito y queridos oyentes, Don Gravilito, para todos los queridos oyentes, para los compañeros de Medellín. Un cordial saludo en este lunes, Pedrito, que ya se llama 5 de enero, ¿no? Sí, hola, señor. Corocito, ¿cómo le va a su merced?
Bien, Pedrito, 5 de enero seguimos, hombre.
¿Cómo está el niño Francisco?
No, Juan Pablo.
Ay, hijo de madre, me equivoqué de papá. Otra. Para Juan Pablo, para la señora, igualmente para la familia Risa Loquita, para la familia El Muelón, de Andresito. Gracias. Hoyos, del otro Andresito. ¿El otro Andresito cómo se llama? El otro Andresito.
Andrés Hoyos.
No, el otro Andresito.
Andrés.
Hay dos Andréses.
Andrés Sánchez.
No, hay dos Andréses. El otro Carlitos.
Ah, Carlos.
Y el otro Carlitos.
Ah, Carlitos.
El hijo de Risa Loca.
Pero él no es Andrés. Es
Carlos Fernando.
Carlos Fernando.
Ah, ¿no es Carlos Andrés?
Pero no, Carlos Fernando.
Yo tacho aquí, creo
que se cancela el regalo de Reyes.
Sí. Sí, se cancela el regalo de Reyes. Me equivoqué. Y el Papa también se equivocó. Llega un señor, le estaban preguntando ahí nombre. Dijo caca, Carlos. Hoyos. Dijo, ah, ¿es usted Tatareto? Dijo, no, el Tatareto era mi papá y el registrador un desgraciado como Juan. Cortos pero sabrosos.
¡Sabrosos!
Fíjate que iba en un bus un viejito, ¿no? Y a lo se subió un señor de esos que se suben en Transmilenio, que hacer magia y toda esa vaina. Dijo, señoras y señores, con ustedes yo soy el prestidigitador. Yo con la mente puedo hacer lo que ustedes quieran, lo que ustedes me pidan. Dijo, de verdad, dijo, sí, señor. Yo voy a analizarles y a demostrarles a ustedes, señoras y señores, el poder de la mente, porque esto prácticamente se acabó. El hombre con eso de prácticamente envolvía a todo mundo.
¿Y cómo se reía?
prácticamente yo con la mente puedo hacer lo que ustedes quieran. A ver, yo soy capaz de levantar lo que ustedes quieran a punta de la mente. Y seguía andando en el Transmilenio. Y le dijo una señora, ay, mire esa oveja que está allá parada, hágala levantar. Y el hombre se concentró, se puso los dedos así, ¿sí? Y la oveja empezó a levantarse y hacía la oveja. Digo, y ahora para bajarla, dijo, ahora tienen que soplar. Soplen. Soplaban y la oveja se bajó. Ajá. No le pasó nada, con sumo cuidado. Señoras y señores, yo soy capaz de levantar con la mente lo que ustedes quieran. Digo, ay, mire ese taxi, ese zapatito.
¡Nenita!
Ay, yo fui la primera mujer que di en repente que dio palabras como pingüino y nuestro niñito pila el meriñaque. Aquí todos son cuentachistes, ninguno es humorista.
No, pero Pedro González.
Risa, no, esos son cuentachistes. Yo he sido la única mujer humorista que he estado en 4 programas con Cristina y en 2 con Don Francisco. Y era al revés, en 2 con Cristina y en 4 con Don Francisco. Bueno. Entonces dijo,
¿y grabó con Discos Dago?
Yo grabé con Discos Dago en el año 48 y había un chiste muy bueno y Dago no me lo quería meter. Le dije, no. Dago, como a las 2 de la mañana ya cerrando grabación me lo metió Dago. Oh, es okay. Un chiste, sí. Yo lo voy a contar. Entonces es este chiste precisamente. Uh-huh. Entonces el señor, el prestidigitador, mirando ahí, dijo, pues yo soy capaz de hacer levantar ese taxi. El taxi iba con 7 pasajeros.
Uy, estaba llenísimo.
Sí, era de 4 personas, pero iba con 7. Sí. Y llegó y se concentró y el taxi empezó a levantarse.
Wow. ¡Uy! ¿Cómo?
Dijo, y ahora para bajarlo, dijo, soplen. Y todo el mundo sopló y el taxi se bajó y pum, se puso así despacito. Una berraquera eso. Y le dijo, mire esa buseta, una buseta si me es capaz.
¿También yo,
no, iba una buseta de Expreso Guasimales.
Ah, uy, ¿de Cúcuta?
Sí, de Cúcuta, sí. Y llegó y se concentró y empezó... Y empieza a levitar esa buseta.
Dios
mío. Y todo, llevaba 837 personas llevaba dentro.
¡Uy! ¡Nombre! De ¡iba llena!
Sí. Y ya se llamaba Guasidienes, imagínese. Y levitó la buseta, dijo, ahora soplen. Y había un viejito ahí, señor, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo Nelson. Don Nelson. ¿Usted qué quiere que le levante? Hágame el favor y me levante el amigo que hace rato. Hace
¿el año. ¿Qué?
El amigo. El invertebrado.
¿Cómo?
El ojisuelto.
El tal, el venoso.
El tal, el venoso. El autosostenible que hace rato no se endereza. Levántemelo. Dijo, ¿usted cuántos años tiene? Dijo, 99. Dijo, vamos a ver, nos vamos a concentrar. Y el hombre se concentró y empezó esa vaina de para arriba. ¡No chiflen, marica! Entonces se subió. Y se subió. Y eso arriba como una bandera de asta.
¡Ay, jue madre!
Dice el viejito, la madre para el que llegue a soplar.
¿Qué dice el pieta? Que voy a fundido en los mero huesos. ¿Cómo me pica la tripa, me pica, me pica?
Esta es mi panza sonora.
Hola, Gabriel. A vivir que son 2 días y que es fin de año, Gabriel. Y oyentes de la Luciérnaga, yo soy Andrés Topes. Y esto es mi panza sonora. Bueno, risa loca. Les recuerdo las recomendaciones en Teleantioquia para que me reciban los 450 proyectos de televisión que tengo listos para este 2026. Y tengo listos desde ya 590 proyectos para el 2027. Saludos a mi invitada, una mujer muy especial, la vicepresidenta Francia Márquez, que suena la primera canción y me dice que le recuerda.
Bueno, esta canción me recuerda que pueden llorar, pueden gritar quienes me criticaron el año pasado, y el antepasado, y hasta el traspasado. Yo igual seguí viviendo sabroso y visitando nuestras vecinas y hermanas repúblicas del África. Samina, mina, No me importa que más de un envidioso diga, ahí va Francia con su agilidad. Su agilidad para darse la gran vida.
Si usted lo dice, vicepresidenta, bueno, será por algo. Ay, antes que se vuelva a ir de viaje en su helicóptero, como dice usted, vamos con la siguiente canción.
El hijo de puta es gerente de la factoría donde laboro yo. Él trata muy mal a la gente con este salario que nos implantó. Hombre, esta vida tan perra de esta gorda, liando la voy a acabar.
Esta canción del hijo de tuta se la dedico al presidente Petro, quien el año pasado me sacó como pepa de guama del Ministerio de la Igualdad. Pero hasta mejor, porque así me queda más tiempo para ver Netflix, así que ya no ser ministra. Igualdad.
Pero qué juego de palabras tan maravilloso. Hasta razón tiene, vicepresidenta. Vamos con la última canción.
Que fumo y me bebí, lo del mercado y me bebí. Del arriendo lo gasté, en whisky viejas me gasté todo el dinero.
Bueno, esta canción se llama Me bebí lo del mercado y la canta Jimmy Gutiérrez y su barriga cervecera. Me recuerda que hay quienes se tomaron en serio mi promesa de que íbamos a vivir sabroso y por eso creyeron que podían beberse lo del mercado. ¿Cómo iban a cometer semejante exabrupto?
¿Será? ¿Querrá decir vicepresidenta exabrupto?
Eso mismo.
Eso, yo creo que lo mejor es que se vaya en su helicóptero porque hasta aquí llega mi panza sonora. Yo soy Andrés Topes.
En cambio a mi noviecita casi no le pica, casi no le pica. ¿Cómo me pica la pica?
La luciérnaga es la extraña de realidad y ficción.
en Sierra Camino, risa loca en trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Y le preguntan a un señor, ¿cierto? Y le dicen, bueno...
¿A qué señor?
A un señor cualquiera, pues, porque le están haciendo una pregunta, como una encuesta, pues. Okay. Y uno, como cuando le hacen una encuesta. Entonces le dice, bueno, de 1 a 10, ¿qué tan impaciente? ¡10!
Bueno, aquí seguimos en La Luciérnaga. ¿Qué más deseo que tener unos buenos gobernantes? ¿Qué más deseo nos espera este año? Que la gente escoja bien quién debe ser el gobernante. No nos vamos a poner a decir... cuál de los, si es de centro, si es de izquierda, si es de derecha, pero el deseo es que sea una persona que lleve y que saque este país adelante, que es lo que necesitamos.
Que le eche ojo a la persona que tenga las mejores propuestas para ellos, y para eso varios políticos pasaron por la óptica.
La óptica exclusiva de La Luciérnaga.
Bueno, ¿qué letra ves?
La A.
Está seguro, concéntrate, ¿qué letra ves?
Que es la A.
Limpiate los lentes si querés, pero ¿qué letra ves?
La A.
Me man tan ciego, préstame los lentes. A ver. Ah, sí, es la A. Perdón. Bienvenidos a la óptica de La Luciérnaga. Aquí saldrán ustedes con una perfecta visión, no 2020, sino 2026. Es más, para que miren de cerca cómo se contradicen los políticos. Cada vez que uno les pregunta o les dice algo, ellos se hacen los de las gafas. Por ejemplo, uno de nuestros pacientes es el presidente Petro, que así veía inicialmente la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente.
No he hablado aquí de una asamblea constituyente, como repite una y otra vez la prensa.
Pero tiempo después fue que empezó a ver la idea de la asamblea constituyente como buena, ¿eh?
Entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente.
Ay, mira, ¿será que el presidente está mal de la vista? Porque acá...
Porque a cada rato estás viendo diferente lo de la constituyente. Me salió en verso y mucho esfuerzo, ¿eh? Otro de nuestros pacientes ha sido el senador y candidato presidencial Iván Cepeda, quien así era como veía la constituyente.
También la idea de una asamblea constituyente, yo no estoy de acuerdo con que estemos para eso hoy.
Pero luego le cambió la visión, y sobre un trino del presidente Petro, donde hablaba de los beneficios de tener constituyente, esto fue lo que dijo Iván Cepeda en un trino.
Arroba Iván Cepeda Castro. Estos son los temas fundamentales que ha planteado el presidente arroba Petro Gustavo para un acuerdo nacional y un proceso constituyente.
¡Esto es un milagro! Iván Cepeda de a poquito fue cambiando la visión sobre la constituyente. Aunque mirá, ¿será que algunos políticos solamente ven lo que quieren ver o lo que les conviene? Mejor dejemos hasta aquí la óptica de La Luciérnaga, porque ya me llegó paciente y ustedes no se les olvide abrir ese ojo.
¿Qué?
Este ojo.
Muy bien. Bueno, tuvimos muchas noticias curiosas y tratamos también en La Luciérnaga de llevar la realidad y la ficción y de tener sobre las noticias curiosas sacar nuestras parodias. Y nos encontramos con una que nos llamó la atención. En Japón, y esto además lo hemos visto de otra forma. Últimamente hemos visto que en los países también que pertenecían a Rusia, Letonia, Estonia, Lituania, están alquilando por horas a los hombres. Es tan baja la proporción entre hombres y mujeres que a veces algunas mujeres necesitan quien las acompañe a una fiesta, a un cine, y alquilan los hombres. Lo que pasa es que en Japón la gente, por esa parte estética, estaba buscando alquilar un gordito.
No, pero espere, yo también necesito irme para Estonia y toda esa vaina, uno nunca sabe. No, chicos, uno saliendo con dos chicas.
Lo de los gorditos es en Japón, señor. Lo de Kung Fu Panda es del otro lado.
Pero no,
o sea, así un Kung Fu Panda como usted, pero es del otro lado de
pero puede ser
atravesando todas.
Medio tiempo, una semana allí, otra semana acá. Porque es que además es muy chévere, como la gente en Japón es toda flaca.
Sí.
Entonces, claro, necesitan un gordito pues que los acompañe, que a ir al banco, que a ir a hacer compras o a hacer cualquier cosa.
Pero le voy a tirar la más curiosa. Cuando la persona en Japón se empieza a engordar, necesita que vaya alguien más gordo que él. Ah, por supuesto, sobre las apariencias y sobre cómo debe ser. Si me estoy sintiendo gordo, alquilo un tipo que sea más gordo que yo para que digan, el otro es el gordo.
¿Cómo
en este momento acabo de alquilar mi gordo para que digan, está más gordo?
No, mejor que vaya revolcón. ¿Sabes qué? No.
Japón alquilan gorditos para distintas funciones y por sus labores ganan buenas remuneraciones. Y no tan solo en Japón, pues aquí nos rebuscamos. Y también los integrantes del programa nos alquilamos. Usted, Gabriel de las Casas, ¿para qué se alquilaría?
Para que algún aprendiz practique peluquería.
Alexandra la alquilamos para que admiración roben.
Y para que usted en las fotos se vea mucho más joven.
¿Para qué se alquilaría el panita con cariño?
Yo le sirvo de modelo para la ropa de niño.
¿Para qué se alquilaría el gran trovador coroso?
Me alquilo para que a mi lado usted se vea más hermoso.
Y Risa Loca se alquila según lo que ella nos dijo,
para ayudar los esposos a que engendren muchos hijos.
Y díganos, George Pinzón, ¿para qué se alquila usted?
Yo les alquilo mi vientre para tragar en los buffets.
Uy, qué rico.
Y el muelón, ¿para qué se alquila con su cara mal geniada?
Para que asuste a los niños si no come la ensalada.
Y la preciosa Gabriela se pondría en alquiler,
para que usted le cause envidia y celos a su mujer.
Y talento el que tienen varios para cantar, varios incluyéndolo a usted también, Gabriel.
Muchas gracias, señor. Por fin reconoció el talento.
Sí, talento, sí, señor. Para ¿sí? Talento, por eso estoy diciendo. Okay. Talento para cantar.
Ya, perfecto.
¿O cómo le va en karaoke?
Bien, bien. Lo que pasa es que a la hora que ya me monto al karaoke, ya no soy muy dueño de mí, no me doy cuenta de qué está pasando y todo el mundo ya también. O sea, si usted va a cantar, no vaya a cantar de primero que la gente esté en sano juicio. Ya cuando todo el mundo esté enfiestado, ahí sí se manda y ahí sale perfecto.
Yo me acuerdo de Gabriel, yo te prefiero.
No, pero ¿qué?
Fuera de foco.
A ver, ya.
Ah, pero...
Déjeme que se... Sí, además yo no puedo llegar a un bar si hay una tarima y yo tengo que subirme.
Totalmente cierto. Pero vea quiénes llegan, don Jorge y don Jorgito.
Ay, señores...
Perdona, Gabriel, disculpa, ¿nos llamaron?
Sí, 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 pero adelante, semejante eminencias.
Listo, entonces, Jorgito, vamos a comenzar trayendo los artistas de talla nacional e internacional. Presta mucha atención, porque aquí les presentamos al presidente Nicolás Maduro con su éxito... Querida,
ven a mí que estoy sufriendo con tu sectarismo.
Uy, qué pe, Juan Gabriel debe estar revolcándose en su tumba, donde reviva la entrega Maduro. Ya, calma, Jorgito, tú tranquilo, como dicen por ahí, porque el que es caballero repite. Y sigue Nicolás Maduro con su segundo éxito.
Despacito, te lo vamos a meter todito. 10 millones de votos por el buche. Despacito.
No, Pepe, ya no más. No creo que pueda haber algo peor. Calma, Jorgito, no te sobreactúes. Para algo peor, siempre llega... alguien peor, y es el presidente de Argentina, Javier Milei, con su invitación de Leonardo Fabio, y ahí va la patadita de la buena suerte.
¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca.
Como diría Leonardo Fabio, Kepe, me estoy volviendo loco por tu culpa, más que un loco. Jorgito, te vas a volver más loco cuando escuches al presidente de Colombia, Gustavo Petro, con su éxito del Joe Arroyo, que dice así.
En los años 1600, dijo, y no le peguen a la negra.
En los años 1600, pam, pam, pam. Jefe, por favor, ya no más que estoy más asustado que un gato en un restaurante chino. Jorgito, Jorgito, modera tus palabras. Aquí vamos con otro género bastante espectacular. Y es la trova a cargo del expresidente Álvaro Uribe. Vas a descansar, Jorgito.
En Uribe se acabó el trovador, porque lo embelezó el joropo.
y por Villavicencio se llenó de amor.
¿Descansar? ¿Descansar en paz te la he de decir, jefe? ¡Uy, no! ¡Qué cosa tan horrible!
Calma, Jorgito, calma. Y para que ustedes se mueran, pero de miedo en sus casas, tenemos, Jorgito, el más reciente éxito del señor Gabriel Andrés de las Casas. ¿Ah? ¡Claro que sí, Jorgito! ¡Ahí va! Y le damos la patadita de la buena suerte.
Que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise.
Uy, jefe, ¿pero se me olvidó otra vez o nunca aprendió a cantar?
Jorgito, por favor, modera tus palabras, porque estamos en la luciérnaga. No seas así con Gabriel de las Casas. Pues, si no camina bien, ¿tú crees que iba a cantar bien? Pero bueno, es un excelente jefe y hay que respetarlo. Hasta aquí el show de las estrelladas, especial karaoke del terror. Despídete, Jorgito.
¡Claro, jefe! ¡Chao! ¡Se cuidan! ¡Un abrazo para todos! ¡Feliz Halloween! ¡Chao, jefe! ¡Chao!
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, esta es Noche de Paz en La Luciérnaga y precisamente estamos haciendo un recorrido con los talentos grandes que nos acompañan desde hace muchos años. Y uno es un buen amigo al que quiero mucho y es Juan Ricardo Lozano. Amiguito, ¿cómo estamos?
Gracias, Gabito, por invitarme a esta sección.
Alerta, aunque ha estado en varios momentos de La Luciérnaga, podemos decir que es el integrante más viejo en cuanto a la edad del programa de 32 años, porque estuvo en los primeros programas de La Luciérnaga.
Claro, incluso antes de que se reiniciara La Luciérnaga, porque estuve cuando ya mi mamá hacía las tardes de Recocha, que era un ratico que hacía él como el recreo. Y eso hay que contarlo también.
Sí, claro, claro que sí. Sí, fue el programa que inspiró lo que es La Luciérnaga. Ya mi mamá, de este gran periodista que fue director durante muchos años de 6 AM. Los viernes en la tarde se venía a Caracol y con personajes hacían mucho de lo que hoy hacemos en La Luciérnaga.
Era una recochita ahí, Gablito.
O sea, amiguito, 32 años en La Luciérnaga. Amiguito, usted nace en 1965.
El 65, Gablito.
Sí. ¿Dónde era su barrio? ¿En qué clínica nació? ¿Cómo funcionó esto?
Yo soy un joven de 59 años a esta hora.
Sí.
Nacimos en el barrio San Bernardo, que es el barrio popular, el downtown. Yo le digo downtown, pero no. Sí, el downtown.
Es el barrio popular, pero se le dice downtown para que pase. Suene él, claro, dale nivel.
Nacimos en el Hospital Ortúa, aquí ahí en el centro de la ciudad, y ahí fuimos criándonos en este barrio, que en el momento pues obviamente era un barrio importante en la ciudad, junto incluso con el barrio Las Cruces, que queda más arriba, un barrio importante. Ahí en Las Cruces, por ejemplo, uno de los puntos es que nació Claudia Colombia, entonces uno se hace a nivel también.
Claro, bueno, claro, ese nivel. Bueno, barrio. Nace en el 65, empecemos a hablar de cuándo recuerda usted la primera Navidad, qué recuerda de cómo eran esos momentos de Navidad en su casa, cuántos eran, cómo funcionaba.
Bueno,
ahí
en casa fuimos papá, mamá y 6 hermanos, okay, incluyéndome yo.
Usted, sí, y yo qué era,
yo era el cuarto.
El cuarto.
El cuarto hermano era el mayor y entre ellas una mujer. O sea, okay, 5 hombres, una mujer y yo.
Uy, venga, Navidad, regalo para 6 niños, complicado.
Por favor,
duro, duro.
No, la gente, incluso la gente hoy en día cree que yo tengo mucho dinero, jefe, pero yo soy un humilde con estilo.
Bueno, pero volvamos. ¿Cómo recuerda usted esas primeras Navidades?
No, desde los 4 años. Yo creo que desde los 4 o 5 años recordaba uno.
Era la tradicional que cerraban la cuadra, pintaban, los amigos salían.
Bueno, la cuadra nosotros no podían cerrarla porque por ahí pasaban los buses. Entonces, okay. Y la cerraban como... Era la calle tercera con 11. Sí. Recuerdo muy bien el número. Calle tercera, número 1175. Y okay, recuerdo el número del teléfono también.
¿Cuál era?
En esa época era teléfono, el aparato. 233-8081. Si quieren, marquen ya.
233-8081. Ok, listo.
Entonces, sí, desde los 4 años recordando la Navidad, no faltaba el regalo. Eso sí, yo no sé cómo se...
O sea, fuera lo que fuera, había un regalo para entregarles.
Había un regalo obligatoriamente a todos. Okay. Y entonces, creo que nunca... dejamos de tener un detalle en casa.
¿Qué hacían? ¿Árbol de Navidad, pesebre se tenía ahí?
De todo, hacíamos árbol, pesebre y al estilo pesebre, estilo de familia humilde, ¿no? Le metíamos de todo a ese pesebre, ¿no? Sí. Eso tenía pista de aterrizaje, eso tenía un...
cualquier juguete que había,
le metíamos ahí el pesebre, eso era una cosa maravillosa. Y que nos lo dejaban hacer, entonces estábamos al libre albedrío de poner lo que quisiéramos en el pesebre. Entonces uno le metía el pesebre en chiquito y le metíamos un camión así de grande.
Entonces, eso era una... Sí, bueno, no, en los pesebres actuales tampoco es que se guarden las formas, ¿no?
Ni proporcionalidad.
Es más grande el camello que la catedral del pesebre, siempre. Sí,
sí, así era el pesebre de casa. Sí. De verdad que era. Y no faltaba el perro, que lo teníamos armado y venía el perro y tumbaba todo.
Sí, no todavía. Ahora son los gatos los famosos. Amiguito, ¿cuál fue ese juguete que más recuerda usted de su infancia?
Hablando de camiones, recuerdo, salió un estilo de camioncito, lo más de bonito. Y ese me agradó bastante, porque lo veíamos en televisión y tener un carrito de esos que veía uno en televisión me pareció un regalo. Era un camioncito pequeño, sí, y de gran colección, y sobre todo como éramos hartos teníamos la colección, porque teníamos entre todos la colección.
Cada cual tenía un camioncito, entonces
eran seis carros y logramos tener la colección. Es la única colección que hemos tenido.
Amiguito, digamos que para nadie es un secreto, y lo hemos hablado aquí en varias entrevistas, y usted lo ha contado, que de niño sufrió de polio.
Nos dio polio.
¿Eso fue a qué edad?
Polio como el triple, porque me dio duro.
Lo atacó con todo.
Me vino con todo ese polio.
No me haga reír, que eso es triste, amiguito.
No es triste, pero imagínate que yo nací en el 65.
Sí.
Y la verdad, la vacuna del polio salió en el 70. Qué miserable. Porque no estudiaban 5 años antes.
Sí, o sea, claro, sí.
Hubiera cuadrado la cosa. Pero bueno, entonces al nacer, pues me dio esta enfermedad, y mi madre ahí me tuvo que hacer muchas cosas. Estuvimos en el Roosevelt, en el hospital del Roosevelt, muchas veces internado allí, pues por esta enfermedad. Pero yo no recuerdo haber pasado una Navidad ahí. Me sacaban como un día antes.
Una pregunta que puede sonar como muy fácil. ¿Es muy triste de niño tener polio? ¿Recuerda usted con tristeza esos momentos? Digo, pues la pregunta puede ser tonta, pero quería ir a cómo era y a cuándo sintió usted que, pese a tener un tipo de discapacidad, podía incluso querer ser jugador. Alerta, quiso ser jugador y llegó a las escuelas de Millonarios a que lo probaran como jugador.
Sí, sí. Pues muy triste en cuanto a que a mí me salieron unas bolas así, Gablito, por acá.
Amiguito, a todos nos salen por allá.
No,
así.
No, las bolas mías eran en las piernas.
Ah, ok, listo, sí.
Eran unas bolas grandes, porque estoy hablando de las bolas grandes.
¿En los muslos?
En los muslos.
Ok.
Salieron unas bolas grandes y recuerdo que yo veía esas bolas, eran unos tumores ahí, todos extraños. Y en ese Roosevelt, en ese hospital, grandioso hospital, me operaban eso. Entonces duré mucho tiempo en la clínica y era doloroso. Molestaba mucho esos tumores ahí.
¿Y doloroso? ¿Había bullying? ¿Sintió bullying? ¿Se burlaban de usted, sí, sus amigos?
Siempre había un poco de bullying, pero cuando yo estudié en la escuela, estaba con mi hermano y mi hermano, eso sí, sacaba la cara por mí. Mi hermano incluso fue multado en la mano. La policía, mi hermano se enfrentaba a 10 policías.
Eso es verdad de lo que tengo la mano multada, sí, claro, que no se meta conmigo.
Sí, en esa época multaban la mano.
Okay.
Y la mano, además que la característica de la mano multada es que tenía que estar hinchada. Sí, en serio. Y mi hermano nos defendió, mi hermano José Arturo. Siempre eso. La verdad, no hubo mucho bullying porque sabían que
su hermano
se iba a meter con ellos. Entonces, fue gran protector y no hubo mucho así por eso. Yo creo que mi hermano tuvo que ver mucho que ver con que no me jodieran la vida.
Pero mire, en estas noches de paz que estamos haciendo en la Luciérnaga, que rememoramos esos momentos que vivíamos de la Navidad, usted también rápidamente, cuando va creciendo, juega de igual a igual fútbol con los de la cuadra, banquitas, en donde fuera, sin ningún problema.
Totalmente, Gablito. En el barrio San Bernardo se caracterizó por ser uno de los mejores campeonatos de banquitas y a nivel de Bogotá era un barrio que todo el mundo le temía ir a jugar allá.
Sí.
Los que se inscribían a los campeonatos había. Recuerdo a don Héctor Gómez, que le hicieron ahora un homenaje hace poco en el Instituto de Deportes, porque el tipo le metía la ficha a eso. Entonces ahí ya teníamos nuestro equipo, jugábamos y creo que me desenvolvía bien porque de verdad fui uno de los mejores. Uno de los mejores de los que estaban allá afuera esperando.
La banca. Amiguito, Ahora en esta noche de paz de la Lucierna, siempre nos damos cuenta que por más humilde que sea el hogar, siempre hay un plato de comida, siempre hubo un juguete, siempre hubo un árbol, y que lo más importante, nos hemos dado cuenta, es eso que hoy se nos va yendo, la unión de la familia alrededor de fechas especiales cuando va acabando el año.
Pero no, mi familia creo que no, obviamente que cuando se va mi padre, cuando muere, pues...
¿Cuántos años tenía cuando muere?
Mi padre muere a los 82 años, la misma edad, si no estoy mal, de García Márquez.
Creo que, ¿y usted cuántos años tenía?
Cuando padre muere, pues estaba, ¿no? Ahorita a los 45.
Fue hace unos años, recuerdo, sí.
Pero mi padre muere y de pronto nos dejó más unidos. Y nosotros seguimos compartiendo con la familia las fechas. Nunca ha habido una fecha... que nos perdamos o algo. De hecho, tenemos una mejor estabilidad económica y hacemos mejor las cosas que antes. Entonces ya nos unimos más. Siempre hablamos de los 33, pero ya somos 43. Hemos viajado 33, 43 de la familia a diferentes sitios y siempre hablamos de los 33 o 43.
¿Cuál fue la Navidad más triste que pasó Juan Ricardo Lozano? ¿Cuál se acuerda una que...?
No. Navidad triste no...
No hay una noche buena o un feliz año que la nostalgia o que estuvo solo por algún momento separado de algo.
No, la única que mi hermano se metió ya como a los 18 años, mi hermano se metió a conseguir una novia y la novia lo invitó el 31 de diciembre para una finca. Y después ella ya no quiso acompañarnos para volvernos y pasamos el 31 en unos arbustos, en una montaña. Apenas veíamos los
algo como hippie que querían que estuvieran
como
en
una él. Vaina perdida, pero culpa de él y culpa de mi hermano, que aquí el que me defendía también ese día, menos 2 puntos por haberse ido para allá.
Bueno, a Juan Ricardo Lozano... llegan los momentos, y aquí hemos hablado de muchas historias de superación que llevan también a superación en lo económico. ¿Cuál fue ese primer regalo que le dio usted a su mamá o a su papá, o no sé si a sus hermanos, o no sé si a toda la familia, cuando yo tuvo ese poder económico de poder comprar cositas?
Pues la primera gestión que pude hacer fue irnos del barrio. Eso fue algo maravilloso. Fui y me conseguí una casa en el barrio Galán, pero pues obviamente yo no tenía forma de fiadores ni nada.
Ahora, así. No puede ser cualquier casa, son 6 hermanos, papá y mamá.
Una casa
y
grande.
Siempre viene alguien que está por ahí también vaciado por ahí, sí, que necesita que duerma ahí en la casa, sí.
Y recuerdo que esa vez le lloré al abogado que era el representante de la inmobiliaria. Le dije, deme la oportunidad, hermano, no tengo fiador, no tengo nada, pero no le va a quedar mal, compa. Ajá. Y el hombre, que necesita el fiador. Y ahí el hombre me vio como cara de llevado y le dije, no, es que iba a sacar...
Pero al contrario, con cara de llevado no,
sí,
le dan un ojo.
Pero no tenía nada de cómo sustentar, digamos. Ajá. Hasta ahora me estaban pagando en la televisión y no tenía cómo, nada, no tenía cómo demostrar que ganaba bueno. Entonces llegué con un camión y entonces mi mamá no quería, mi mamá aferrada a la puerta que
no quería. No se quería ir de la casa de siempre.
Y mi papá era un más alcahuete. Era, suban todas esas vainas. Y, ¿para dónde nos vamos? Yo no sé, pero nos vamos a ir. Y mi mamá, no, que para dónde vamos. Que todas las mamás estaban conservando.
Claro, pero era medio sorpresa. Uno cuando dice que va a comprar una casa, van, la miran entre todo. El problema es que todo el mundo opina. Sí, y
pero
todo
no,
eso.
Yo no la compré. La estaba buscando en arriendo.
Ah, ok.
Era un arriendo que estaba sacando. Por eso el abogado me hizo el favor ahí. Pero era en arriendo. Entonces yo, listo, y vámonos de acá, vámonos de este barrio, vámonos. Vámonos, mamá. Y mi mamá se aferra a esa puerta y casi se lleva la puerta. Pero al fin aceptó y nos fuimos. Creo que fue un regalo bonito porque ahí vimos las cosas de otra manera, ¿no? Vimos, cada hermano sintió que estábamos en otro ambiente y que podíamos proyectarnos todos. De hecho, todos mis hermanos se proyectaron y empezaron sus carreras. Somos casi todos abogados de familia. Entonces, fue bonito. Fue una experiencia bonita esa salida ahí de casa.
¿Qué no le gusta a usted de esas fiestas de la Navidad, del Año Nuevo? ¿Hay algo que le moleste, que le deje artera?
Que la gente diga que haga campañas de que yo no estoy tomando cervecita. Entonces,
así?
La gente es así, dañada.
¿Cómo? ¿Pero cómo? Entonces, así hay gente dañada en este
hace
momento?
Hace campañas de que yo no estoy tomando, que ni siquiera una cerveza me tomo. Y eso es para tirársele la fiesta a uno de las novenas.
Para que no lo ofrezcan nada.
Y todo eso. No se dejen de engañar. Estamos tomando una cervecita, cae bien, con un buñuelito.
Amiguito, usted ha hecho de todo en la vida. ¿Cuáles han sido esos trabajos que ha tenido alrededor de tantos años?
Sí, he sido locutor de almacén.
¿Cómo es un locutor de un almacén? ¿Eso ya se ha perdido?
Sí.
Sí, todavía no, pero muy pocos almacenes lo hacen que hay una persona que dice dónde hay ofertas. ¿Es sí, eso?
Pero ese se divide en dos clases, el nivel popular y el nivel alto.
¿Cómo así?
El nivel popular era entregando camisa, blusa, falda, pantalón, realización total económico, lleve la promoción, ahí la señora está mirando, es que se puede llevar, bien pueda señora, lleve el artículo, lleve el producto, tela pañal, tela valletilla, toda la relación económica, ahí estamos llevando, señora, la madre para todos, es un ser especial para ella, un lindo regalo, un lindo detalle de su almacén. Y el otro, el nivel.
Ese es el nivel ese popular.
Era el popular, sí. El nivel. Era como el tía, como el como el don, el éxito así de su momento. Julio.
Entregando camisas, faldas, promoción. En la sección ¿qué? 23.
Ah, sí, ese ya.
Sección 23 cambió de divisas en la sección 23. Estamos entregando una promoción desde este momento que se abre para la sección 24 de vajillas y pocillos. Una cosa así, pero ya el nivel era otro.
Otro nivel.
Y eso, el que entraba a esos almacenes a nivel alto, uff.
Sí. ¿Cómo se conseguía uno ese trabajo? ¿Uno iba allá
no,
ahí?
No, pasando hojas de vida y mire, ayúdeme que yo puedo. Ah, en esa época yo estaba estudiando locución deportiva en la Academia Arco.
Ok, listo.
Y entonces alguien me dijo, ay, usted es locutor. Entonces,
claro, venga. Porque en el popular le metía como narración deportiva a usted sí. A las promociones que sí. Tenían en el almacén.
Entonces alguien me pasó la hoja de vida de ese almacén que se llamaba almacén... me fue el nombrecillo. Pero bueno, ahí entré a trabajar en ese almacén. Claro, yo terminaba de trabajar, no me alcanzaba el sueldo. Entonces yo terminaba cansado, pero yo decía que el gerente, don Javier, decía, ¿quién quería hacer turno de cuidar? O sea, el celador.
O sea, usted hacía el locutor y necesitaba un celador para sí. El turno de la noche.
Pero no, eran dos celadores. Uno para terminar hasta que se cerrara y bajara la puerta. Sí. Y el otro celador que se quedaba en la bodega. Entonces yo acogía los tres. Cogía los tres turnos. Entonces había una escalera grandísima y entonces uno se subía y miraba desde allá, pues, quién estaba entrando al almacén. Ese era el turno de mientras se bajaba la reja. Pero yo terminaba tan cansado que un día me vine desde allá. Desde esa escalera, menos mal caí en la promoción en el tanque de los calzones y ahí ya no me volvieron a dejar. Después ya era el de la bodega. Okay. ¿Quién quiere hacer de celador de bodega? Entonces yo me fui para celador de bodega. Tan irresponsable el dueño. Le bajaron una pistola. ¿Era un Smith Wesson?
Sí.
Entonces yo una vez estaba...
O sea, no tenía ni licencia, ni salvoconducto, ni nada. O sea, le daban pistola.
Pero 18 años y ahí... Hizo... No, pero era un revólver. No era pistola, era un
revólver.
Entonces yo estaba ahí y era una bodega grande llena de telas.
Sí.
Y telas y eso ya uno... Puse el televisor... Y me quedé dormido un poquito así y recuerdo que estaba andando como un episodio del Llanero Solitario y yo oía tiros y cuando me desperté...
Hice dos tiros. ¿En serio?
Sí, y me tiré dos tejas de esas grandotas. Mire, la madre, que no era esa de ternilla de 3 metros, sino la de 17 metros, por Dios. Y duré 3 meses para pagar esas dos tejas.
No le puedo creer, amiguito. Óyame, ¿usted fue domiciliario de restaurante?
Ay, sí, es verdad. Yo entregaba almuerzos. Se llamaba... restaurante Sanchitos.
Sanchitos.
Sí, en el centro. Ok. Quedan en el centro, en la 12 con séptima, más o menos.
Ok.
Entonces llegaba uno desde las 10 y entonces le llegaba la caja y le entregaban una caja y el papelito de la dirección donde era.
Claro.
Entonces yo salía corriendo a entregarlos.
Sí.
Precisamente por mi efecto, yo era el que menos entregaba. Pero yo muy avión, yo cogía bus. Y claro, yo cogía bus porque, por ejemplo, bajaba la décima y era, digamos, hasta la 22 con décima. Okay. Entonces yo cogí un bus hasta la... Y yo les ganaba rápido, claro, porque me estaba...
Pero la plata se le iba en buses, en transporte.
No, alcanzaba. Sí. Hice cuentas y yo alcanzaba. Y muchas veces me colaba. Entonces me colaba y llegaba hasta el sitio más rápido.
Sí.
Porque daban bonos a los que entre más almuerzo entregaba. Pero un día fue un problema, Gablito.
A ver, ¿cuál fue el problema?
Porque yo cogí el bus en la 11 con décima.
Sí.
Y tenía que llevar un pedido a la 23 con décima. Pero el berraco bus bajó por la 17.
Ajá.
Y como esos manes son tercos, los choferes.
Cuidado, no.
Yo empecé a timbrar. por aquí. Y ese desgraciado me dejó en la 30 con 17.
No puede ser, hombre. Me tocó más lejos.
No, me tocó más lejos y ese día entregué un solo almuerzo.
Y además que a esa hora uno le da como hambrecita, Gabrielito. A ver, dos de la tarde o
no
tres.
Me vaya a contar que...
Sí, entonces uno pues... Uno hace mirada qué iba a llevar, porque es bueno saber qué va a entregar.
O sea, ese chisme, o sea, era caja de copor.
No, como caja, sí, una caja, no de copor, sino caja de cartón.
Como de las de arroz chino, como más o menos.
De
sí.
Arroz de chino. Okay. Entonces uno, pero era, porque mi mamá siempre, ustedes lo que van a entregar, revisen lo que están entregando.
Claro.
Entonces yo abría y se me abría ese apetito como el chavo, el ocho. Tres de la tarde y uno trotando, entregando almuerzos. Sí. Pues claro, había una justificación de mirar y de pronto. Platanito, Gabrielito, no.
Cuidado,
quita.
A ver, no puedo creerlo.
Un platanito no quita ni pone ni.
Claro, y
ni,
no se va a notar.
Y no se afecta.
Sí, no se nota.
Y, pero un pedacito de carne tampoco, Gabrielito.
¿Cómo?
No, o sea, un pedacito, pero muy pequeñito, una cosa que la gente tampoco iba a poner problema. Ay. Y una manota. Y
bueno, no.
Eso llegaba el pedido, pero llegaba compartido, Gabrielito.
Lo que es el rebusque.
No, no. Eso
es... Bueno, amiguito, ¿cómo es una Navidad suya hoy?
Bueno, hoy en día, gracias a Dios y a Todopoderoso. Nos reunimos todos en una de las casas. Yo digo una de las Gabriel de las casas porque en una casa, digo, no es que tenga hartas casas, sino que alguno de los familiares presta la casa y nos reunimos y la pasamos muy bacano. Todos llegan, armamos. A veces cuando la situación de pronto uno ve uno de los familiares que no, entonces el regalo sorpresa para el que quieran, o sea, no es el regalo, digamos, el regalo no es el problema. Es la, sí, lo que hacemos y nos sentimos muy, pero muy felices.
Le cuento usted a sus hijos, miren, ojalá hubiera podido tener yo una Navidad como esta, pero la unión ha sido lo más importante.
Total.
Que alrededor de todas las entrevistas que estamos haciendo con los integrantes de La Luciérnaga, nos damos cuenta que lo más importante ha sido la unión familiar al lado de lo que haya ese día en la casa.
Total. Obviamente las condiciones han cambiado, como le digo, pero creo que lo fundamental es unirnos y estar en esas épocas y la pasamos delicioso. Tengo una casa en la mesa y ahí se volvió como un club, okay, familiar, y la pasamos delicioso y llevamos siempre a nuestra mamá por delante y ella es la consentida del momento.
Amiguito, unas felices fiestas y se le quiere con mucho cariño siempre.
Gracias, Gabrielito, y a ustedes también los queremos mucho, a los teleoyentes.
Muy bien, a ustedes. Feliz noche y gracias por estar con nosotros en esta Luciérnaga. Bueno, seguimos en la Luciérnaga, seguimos con la radio y seguimos en televisión y con Red Más Noticias. Dentro de nuestro programa de Sin Anestesia, que han venido muchos candidatos y precandidatos, pues pasaron en general todos los del Centro Democrático.
Yo sentí una pena la vez que vino esa invitada. Dios mío, yo dije, no, aquí fue.
Hay dos cosas. Con un personaje de Pedro, de Norberto, le corta el pelo a la gente. Hay gente que se cuida mucho el pelo, el peinado. Los políticos siempre tienen una imagen que respetar. Pero que hayan tenido que cortar de verdad casi que un mechón de pelo porque se enredó, eso solo le pasó a Paola Holguín.
Miremos.
Eso fue así. Paola, bienvenida, ¿cómo estamos?
Muchas gracias, doctor Gabriel, para usted, para todo el equipo de La Luciérnaga y para las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora.
Paola, aquí hay gente que se pone a imitarla que porque usted habla como Betty la Fea, se me hace una falta de respeto.
No, a mí me parece perfecto que imiten, pero no, sí lo tienen que pulir un poquito. Hay que pulir,
doctora, ¿cómo así? Eso no es verdad. Aquí no hay nada que pulir, ya está pulida, se estudió y aquí estamos.
Sí.
Bienvenida.
La invitamos y Paola dijo, listo, voy a la Luciérnaga porque necesitamos pulir unos acentos y unas imitaciones, entonces es así. Y se va a reír como Betty la Fea también así. Eso va a estar buenísimo el día de hoy. Paola Holguín, ¿cómo era su vida antes de ser precandidata y cómo es ahora? ¿Qué tanto ha cambiado cuando se embarcó también en una carrera por la presidencia o buscar ese cupo de la presidencia por el Centro Democrático?
La verdad es que en lo laboral no cambia mucho porque yo llevo tres periodos en el Senado y eso me obliga a trabajar de lunes a domingo, a recorrer el país. Lo único es que se intensifica un poco más el tema, por ejemplo, con los debates y eso, y los foros, es muy parecido, pero ¿sabe qué me ha pasado que no me había ocurrido antes? Que yo pensé que en Colombia ya no importaba ser mujer si uno quería ser presidente, y me estrellé con esa pared.
¿En serio?
Se lo juro, todavía hay gente tan loca que dice, es que Colombia no está preparada para una mujer presidente.
Oiga,
¿Y qué tanto le sacan la piedra precisamente en estas carreras o en esas preguntas? ¿Y qué tanto se tiene que relajar, pensar, respirar, ser un ser zen para responder en estos momentos?
La verdad es que todo.
Porque usted siempre ha sido fuerte y se ha enfrentado duro a todo el mundo.
Aunque es más peligroso un gusano de guayaba, pero sí soy a veces.
Un gusano de guayaba de una vez está. Bueno, pues.
¡Buenas, buenas! ¡Ay, hoy amanecimos ricas, sabrosas, deliciosas!
Bueno,
mi amor linda, ¿cómo estás?
Paola Holguín es Norberto, nuestro peluquero de cabecera, pero esto no es un salón de belleza, Norberto.
¿Te lo doy por la izquierda o por la derecha?
La derecha, sí.
Y el del centro.
Bueno, ya, hombre, Norberto.
Mi amor.
No me lo dio, señores de Medellín. No me dio.
Hay que besarlo chiquito.
Bueno,
hoy no vino Polilla.
No vino Polilla, Norberto. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Polilla?
Pues Polilla es representante de la comunidad gay, de la comunidad LGBT.
Hombre, Norberto, ya que no se vaya a meter, o sea, meterse con el pelo de una mujer, eso es un pecado mortal. Mucho cuidado, compadre.
Hay mujeres que no les gustan que uno les toque los pelos. Eso ya sería tener mucha puntería.
Bueno, señor. Norberto, ¿qué tanto trajo aquí?
¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, Delina? Yo te quiero ver de presidenta.
Gracias, Norberto.
Y sobre todo porque esta hermosura no tiene un pelo de boba.
No, ¿cómo, Paola Holguín? Ay, mijito, no saben la que se metió hoy en este salón.
Y yo le tengo el eslogan.
¿Cómo así?
Con Paola Holguín, el mierdero tendrá fin.
Pero Norberto, pero no se puede.
¿Cierto?
Un poquito
brusco. Bueno, mi amor, vamos a empezar.
Ay, Dios mío.
Bueno, yo te iba a hacer una pregunta.
En serio, casi me da beso en la boca.
No me lo dio.
Que no.
Si no se lo dio, que se lo dé.
No.
Le está peleando.
Quedé mal.
¿Piensas que con tanto precandidato en el Centro Democrático todavía les falta pelo para el moño?
No, aquí no nos falta pelo para el moño. Aquí todos estamos listos, preparados. El único que no tiene pelo es Andrés Guerra. Así pero es muy juicioso, muy cabellador.
Te cuidas mucho ese cabello, ¿cierto?
Más o menos.
Ay, yo te reconozco.
Ella dice que hay más o menos, ¿qué es lo que va a pasar aquí, Dios mío?
¿Te gusta más raíz o te gusta más la punta?
Norberto, es una senadora de la República, Norberto.
En las encuestas a uno le gusta la punta, ¿sí o no?
Sí, bueno, sí.
Creo que tenemos el mismo gusto con Paola.
Ay, pero.
En serio, Norberto, es una senadora.
Divina. Es una sobrina hermosa.
Ya no soy Betty la Fea, sino la Chimoltrufia.
La Chimoltrufia y ahora algo de Doña Florinda, ¿verdad? Bueno, pues lo vemos, vamos a tener a la presidenta alegre que se le... Ay, ¿cómo es? Bueno, tiene una sobrina hermosa que se llama Leticia, ¿cierto?
Ay, es verdad, Norberto.
Leticia Aldaz.
Leticia, Leticida. Que además quiere ser política.
Ay, no, ya contigo tenemos.
Bueno, no le eché agua a Norberto.
Ay, no, que ya se peinó. Pues sí. No, sí, ya sí. Se arregló todo.
¿Cómo quieres que te recuerde como la primera mujer presidenta de este país? Que la gente diga después de 4 años, ¿cómo fue Paola Holguín?
Que la gente diga Colombia recuperó la sensatez y
fue... Colombia recuperó la sensatez.
Claro, y fue capaz de pensar más allá de lo políticamente posible. Hay que transformar este país. Y después de... Vení, Norberto, y te hago una pregunta.
Lo que quieras, mi amor.
¿Vos no crees que después de 200 años de hombres gobernando es hora de probar una mujer presidenta?
Ay, sí, qué mamera, qué jartera.
Después de tanto tiempo, ¿no crees que es hora de probar una mujer?
¡Ay! ¡Toño! ¡Me la pusieron dura, Toño! No, pues yo con Paola alguien... Yo había dicho que gallinas en el caldo, pero con Paola me le miro a lo que sea.
Bueno,
yo veo que tu peinado es más bien como color... Como castaño oscuro, oscuro más bien. Esto, y te peinas como hacia la derecha. ¿Vas a mantener la derecha radical?
Ay, te digo una cosa, Norberto. Tenemos que mantener la sensatez, pero siempre es mejor la diestra que la siniestra.
Ay, sí.
¿Verdad?
Naciste en... Ay, qué pena que te hago regalo el pinto. Después me salen con un regalo. Naciste en Medellín. No voy a decirle edad, sino después se enteran.
51
años. 51 años. Bien vividos, bien gozados. Sí. Y el agua que ha bajado por ese puente. Le fascina el guaro porque nos hemos chupado unos guaros con
no,
Paola.
Bueno, no, pero no hay que contar eso tampoco. Pero sí, pero
ayer el carro tengo una botella, creo que más tarde nos la vamos a chupar. No, lo que no sé es qué vamos a hacer con la botella.
No, pero Norberto, hombre.
Dios mío.
Pedro. Norberto, Norberto.
Norberto, Norberto. Ay, ¿sabes otro gusto? ¿Sabes otro gusto, amor? A ella le gusta el reggaetón.
Me encanta el reggaetón.
O sea, perreo hasta el piso.
Perreo. Eso ya no es.
Es que, a ver,
¿qué?
Yo soy paisa.
Sí.
No nos habíamos dado cuenta.
Los artistas más escuchados en Spotify. Reggaetoneros paisas.
Sí, bien.
Y la gente dice, el reggaetón no es música. Vea, no le pongan tanta crema al taco, Norberto. ¿Qué
pena que se me cayeron las tijeras?
No.
Pero ¿saben qué hicieron los reggaetoneros? A ver. Pusieron el mundo a cantar en español.
Bien.
Muchos países empiezan a saber de Colombia por reggaetón. Ay, Norberto, me estaba acabando el pelo.
Ay, no.
Ay, ella tan noble.
O sea, sacaron bien el Vaticano al lado de Andrea Bocelli cantando en español.
Mira todo el pelo, mira todo el pelo que me cortó.
Ay, la canción que más le gusta a él es apenas como para la campaña.
¿Cuál?
Mañana será bonito.
Ay. Mañana será bonito, es verdad.
Ay, ojalá Dios
quiera que Colombia será bonito.
Norberto, gracias, señor. Ya,
mi amor,
ya.
Gracias. Ay, solamente me falta una pregunta.
¿Qué?
¿Quién es esa persona que tanto te ha inspirado para tu carrera, para que tú seas grande en lo que haces, que es la política? ¿Quién es esa persona?
A ver, Norberto.
Está insoportable. Hoy vino insoportable. O sea, más que nunca.
No, pero le va a sacar el tinto.
Tocar cortarme el pelo de verdad, Norberto. Claro.
Pero.
Ay.
Eso no está.
Norberto.
En la yeca yo.
No estaba en el nivel de todo.
No, pero que la dejas calma, querida.
Aléjele.
Ya paga.
No, no.
Quedó de pelos.
Pero además, miren cómo dejó esto lleno de pelos.
Ya no estoy de pelos.
No, no, no.
Qué horror. Cambiar de look. Paola, ¿cómo le fue en el colegio, en clases de actuación o en algún momento usted que estudió comunicación social le dio por actuar, hacer algo?
No, a mí con esta voz y esta cara no me daba por eso.
Con esta voz. No, con esa voz que usted dice le hubiera dado para esto precisamente nuestra tragicomedia.
Se dice de mí. Se dice que soy Paola Holguín y muy bien me muevo y que a Uribe yo lo llevo por siempre en mi corazón. Y en esta tragicomedia hoy voy a brillar sin duda, espero que me contraten para filmar un culebrón. Gustavo Francisco como el jefe acá, la peliteñita Patricia será. También Nicolás Morato hará aquí, Gustavo Bolívar, el tío y la tía Francia.
Márquez en su helicóptero llega y yo actuaré con certeza hoy como Paola Holguín. Yo soy así.
Hola, mi querida Paola Holguín. Bienvenida a Incomoda.
Buenas tardes, Gustavo Armando. Para mí es un honor estar aquí en esta empresa Incomoda. La idea es venir a quedarme unos 4 añitos.
Hola, Paula. ¿Cómo está, Paula? Soy Nicolás. ¿Qué más? ¿Cómo está? Me alegra muchísimo que tenga claro lo que quiere, porque Incomoda necesita unas reformas grandes. Aunque aquí las reformas se complican siempre.
Tranquilo, Nicolás, tranquilo. Aquí el panorama está feo, pero hay cosas más feas. Por ejemplo, usted.
Siempre.
Bueno, a ver. No pregunta, el hombre en ese se llama Nicolás. ¿Usted qué hace aquí si yo a usted no lo crié?
Pero Incomoda.
Eso es lo de menos, Gustavo Armando. Aunque yo debería decirle solo Gustavo, porque si Armando tiene unas amigas muy tremendas.
Eso sí es verdad.
Sí.
Y esas amigas se encuentran con un Brian y se pierden. Pero bueno, eso es verdad, mi querida Paola Holguín, pero bueno. Cuéntenos, ¿cómo piensa usted trabajar con Incomoda? Les recuerdo que aquí hay mucho problema personal.
¿Sabe que no, Gustavo? Aquí no hay problema personal. Aquí el problema es el personal. Como diría Néstor Lorenzo, hay que hacer cambios, así sean poquitos.
Bueno, muy buenas tardes, doña Paola Holguín. soy Francia Márquez y estaba aquí callada escuchando. Ya que están hablando de cambios, ¿hay forma de que me cambien mi plan de Netflix? Pues puede ser por uno mejor, eso sí, que no me vayan a cambiar el helicóptero.
No, mi estimada Francia, aquí en Incomoda antes tenemos que empezar a ahorrar. Esto hay que administrarlo de otra manera. Veo mucha agenda privada, veo mucho café, veo mucha gastritis, mucho tejido humano en Marte y nada de nada.
Hola Paola, soy Patricia y qué pena, pero no generalices, porque aquí donde me ves yo estudié 6 semestres en la San Marino.
Hola Patricia, yo le creo, por lo menos hizo más que Juliana Guerrero, le salió en un tamal el título. Yo lo que veo es que aquí no saben administrar, ni a Belén lo he visto tan caído. Déjenme decirle al último Aureliano Buendía que esto no lo salva ni Bolívar.
Qué pena, ¿me mencionaron? Sí, no, Paulita, ¿cómo estás? Bienvenida, un saludito muy especial para ti, yo soy Gustavo Bolívar. Yo antes era la mano derecha de Gustavito Armando, ¿no? Me imagino que usted se enteró que yo le dije que lo amaba y le dije al presidente que amaba el proyecto. Yo a usted lo amo, presidente. Y todavía lo amo, presidente. No se burle del amor, ¿no? Yo sí tampoco.
Claro que me acuerdo de usted, a quien incomoda, aunque dudo que usted haya sido la mano derecha porque yo lo veía más como el jefe de la bodega.
Qué feo eso.
Paula, eso estuvo muy bueno. ¿Sabe qué? Mejor pongámonos a trabajar porque veo que llegó a hacer lo mismo que hacen todos aquí. Hablar y no hacer nada.
¿No, cómo?
Cuidado con eso.
¿Será que Pablo Holguín llegó pisando duro en Incomoda? ¿Será que es la que por fin llegue a administrar bien? ¿Será que cuando salga de mi casa y me demore por la calle no te preocupes, Anita? Descúbralo en nuestro próximo capítulo de su tragicomedia Los ricos también lloran, de La luciérnaga de Caracol.
Muy bien, Paula.